Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Estamos este día viernes arrancando esta nueva sección de Sam Rivers en la cual vamos a estar hablando de diferentes temas. El día de hoy vamos a hablar un tema que hemos recibido durante todas estas semanas, durante todos estos meses: qué hacer y cómo evitar el fraude en línea, el fraude online. ¿Cómo podemos nosotros hacer para minimizar este riesgo? Es verdad, muchas veces hacemos todo tipo de transacciones en línea y no sabemos exactamente con qué personas estamos tratando. No todas las personas tienen buenas intenciones y por eso el día de hoy vamos a hablar este tema junto con Loli Sam River y nos estamos viendo en unos instantes. Hola, ¿cómo están? Estoy en este momento junto con Loli Sam River y bueno, vamos a hablar de esta temática tan interesante: cómo evitar el fraude en línea. Hola Loli, bienvenida.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que se están conectando recién. Déjenos saber en la caja de comentarios de qué red se conectan, porque recuerden que este LinkedIn Live también tiene reprise en Facebook. Y muy próximamente en YouTube también. Déjenos saber dónde se conectan y sus preguntas en caso de que tengan alguna referente al tema del día de hoy, que es cómo evitar el fraude online.
Perfecto, perfecto. Bueno, siempre está esa duda, sobre todo cuando hacemos algún tipo de transacción en línea, ¿qué tipo de personas nos va a tocar al otro lado? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar si vamos a dejar nuestra tarjeta para hacer una compra? Y puede haber este problema de sentirnos amenazados por algún tipo de fraude.
Así es. Bueno, es un tema yo creo que es muy latino también. Nosotros como por naturaleza somos muy desconfiados. Entonces me acuerdo que hace full tiempo, cuando iba a hacer mi primer compra por internet, le comenté a mi mamá, bueno, yo no tenía tarjeta propia, ¿no? Entonces le pido la tarjeta a mi mamá y mi mamá era como casi como que si la hubiese insultado, porque me decían: "No, ¿cómo vas a poner mis datos? Me van a robar, me van a copiar la tarjeta, después me van a vaciar la cuenta bancaria, etcétera". En realidad, no estaba tan lejos de lo que sucede o de lo que puede pasar si ponemos nuestros datos de tarjeta en algún sitio fraudulento. Hay sitios fraudulentos los cuales son netamente para estafar a alguien, pero nunca hay una persona atrás de la página, por decirlo así. Es como que clonan muchas páginas. No sé si les han llegado correos dizque de PayPal o de Banco Pichincha o etcétera. Entonces clonan páginas y bajo ese clon logran que la persona ponga sus datos financieros y de ahí le vacían la cuenta real, ¿no? O hacen compras en línea y bueno, ya ahí es difícil encontrar a la persona. También está el otro lado, que viene a ser casi como una estafa más que un fraude, porque ya hay alguien involucrado, ya hay algún intercambio de correos o de mensajes o incluso llamadas donde se les dice: "Vamos a vender esta propiedad, necesitamos a alguien que nos ayude en tu país porque tenemos bla, bla, bla". Entonces, hay diferentes tipos de fraude electrónico, el uno que es indirecto, el otro que es a través de una estafa con una persona o varias personas atrás de los mensajes o de las llamadas o videollamadas, etcétera, donde prometen algo que nunca van a cumplir y después es difícil encontrarlos. Entonces, el tema del día de hoy sí es bastante extenso y bastante engorroso, pero gracias a todas las preguntas y comentarios que hemos tenido a lo largo de estos días, creo que podemos aportar con algunos tips para evitar esto.
Y sabes que bueno, esto sucede en todo el mundo. Todos en algún momento hemos recibido correos de que pertenezco a una familia, qué sé yo, que de un banquero y de repente esa persona falleció y te tienen que transferir 30 millones de dólares. Y bueno, y hasta sacarte cierto punto, hasta sacarte dinero, ¿no? Hasta venir a un punto de extorsión. Y contando una experiencia personal hace muy poco, estoy hablando hace muy poco, hace unos 3 meses atrás, una clienta mía, una clienta de consultoría que le hicimos una tienda de dropshipping, me empezaron a escribir de un número diciéndome que era esta persona. Me decían, ¿sabes qué? Yo soy Jessica, creo que se lo comenté a Jessica, si me estás viendo, bueno, ya estoy contando la historia que me sucedió. ¿Sabes qué? Mira, acabo de viajar de urgencia a Chile, lo cual no me hacía mucha relación porque ella es cubana, residente en Miami. Entonces se me hacía como que un poco raro y extraño. Y empecé como que ciertamente las sospechas y le pregunté directamente, mira, ¿me estás escribiendo? ¿Dónde estás? Y el otro, ¿sabes qué? Eso es una estafa. Alguien vio tu contacto dentro de mi red de Facebook, como tengo un perfil público, por así decirlo, por el negocio a lo que nos dedicamos. Sacaron tu teléfono de alguna manera y empezaron a hacer este tipo de estafa, ¿no? No continué más allá a querer averiguar porque, bueno, no quería, no, la verdad no quería entrar en un tema, en un terreno bien, bien riesgoso, pero existen este tipo de estafas, este tipo de personas inescrupulosas que se dedican 100% a generar algún rédito económico de mala manera.
Así es, totalmente de acuerdo. Y como te decía, hay diferentes maneras de que pueda pasar. Está a través del clonando páginas, está también la manera inintencionada de personas que se ponen sus tiendas y no tienen los anillos de seguridad necesarios, lo cual suele pasar. Es un fraude en este caso, el fraude no viene a ser por parte del dueño de la página, sino el fraude viene a ser por parte de los clientes. Hay personas que se dedican a este tipo de fraudes donde ven que una página no tiene los anillos de seguridad necesarios, donde ven que una página no tiene sus términos y condiciones actualizados y hacen una compra mayor aprovechándose de que saben que si no llega en X cantidad de días, pueden pedir el refund y aparte les llega en su totalidad la mercancía. O de ahí pueden chantajear al dueño de la tienda diciéndole, mira, me acaban de robar, me acaban de estafar, compré en tu tienda, fue tu tienda. Y es mucho más barato llegar a un acuerdo extraoficial con el cliente directamente a que te pongan una demanda porque le robaron sus datos financieros en tu tienda. Entonces son maneras que se ven día a día, ¿no? Hay maneras directas del dueño de las páginas, como también hay maneras indirectas donde hay personas que se dedican a estafar o a hacer compras que al final van a hacer el refund aprovechándose de que los dueños de tienda no tienen todo actualizado.
Efectivamente, ¿no? Y cuando hablamos ya de fraude o algún tipo de estafa, como tú mismo lo dices, viene de diferentes esferas, ¿no? Puede ser desde el dueño de la página, que crea una página fraudulenta con la plena intención de estafar, como también puede ser el cliente, en este caso, entre comillas, en la cual clona o te compra con una tarjeta robada o con una tarjeta clonada. Y que luego, obviamente, va a haber un tipo de devolución, si es alguna tienda, porque la persona que se sintió estafada reclama a su banco y su banco va a pedir los fondos que se han gastado de mala manera. Y tú ya enviaste el producto, o sea, es un problema que, créanme, amigos, nos ha pasado todo lo que le estamos comentando, en algún momento nos ha sucedido. A nosotros, los SunRivers, nos han pasado, hemos sido víctimas de estafas, hemos sido víctimas de fraudes, y es por eso que es el motivo de hacer el video el día de hoy. Quiero que si tienen alguna pregunta, alguna duda, compartan este video a quien ustedes crean necesario. Déjenos sus comentarios que trataremos de solventar todas las dudas que tengamos en el camino. Y para continuar a la primera sección de este live, vamos a hacer un poquito de storytelling. Vamos a contar dos casos particulares en la cual nosotros fuimos víctimas de algún tipo de fraude, algún tipo de estafa y que bueno. De las experiencias se aprenden, créanos que nos quedó un mal sabor de boca, pero a la vez se generó una experiencia para evitar que nos vuelva a suceder y ahora comentarles a ustedes que también tengan mucho cuidado con este tipo de personas.
Claro que sí, todo viene de experiencia. Estaba teniendo problemas con el retorno, pero creo que ya estamos bien, ¿verdad? Sí. Bueno, hablando un poquito de storytelling de las ocasiones, porque pueden pensar, oh, bueno, ustedes están en el ámbito digital, es muy difícil que les pase a ustedes. Esto pasa a todo el mundo, así que si les ha pasado, déjenos en los comentarios de qué manera les pasó y si les está pasando en este momento, también hagan las preguntas, que hay maneras de recuperar esa inversión o esos gastos o ese dinero que han perdido. Pero bueno, hablando del storytelling, una de las ocasiones fue de que había, y estoy hablando 2014 tal vez, o un poquito menos, donde había una página de Inglaterra, o sea, domiciliada en Inglaterra, que pedía alrededor de 3.000 libras esterlinas por un paquete Done For You, el cual era una página de afiliados. El sistema de afiliados, tú ganas por cada venta, ¿no? Ganas una comisión por venta. Entonces te armaban una página web con diferentes links de afiliados para que pudieras vender estos paquetes que venían dentro de la página. Eran como 40 o 50 cosas de afiliados que había dentro de la página, y la manera que hicieron, porque estaba muy, muy, muy bien estructurado, era un embudo de ventas donde hablaba de cada uno de los links de afiliados. Te decían que podían tener una llamada directa contigo, porque obviamente la inversión era alta, que si estabas dentro de la misma ciudad, que podías visitar sus oficinas, que si querías hablar con clientes satisfechos, también podían facilitarte los contactos. Entonces, al momento fue algo que lo sentimos muy genuino, y como latinos, vuelvo al tema cultural, como latinos sentimos un poquito más de confianza con un tema de que me dicen estoy domiciliado o en Estados Unidos o estoy domiciliado en algún otro país de primer mundo, como en este caso era Inglaterra. Dijimos, bueno, si hubiera algo malo, ya hubiese salido alguien o hubiera algún comentario en internet o de pronto no estuviera tan bien estructurado, porque para hacer un funnel no es barato. Y menos en ese tiempo que no se manejaban tanto los funnels, ¿no? Le dijimos, bueno, hagámoslo. Mandamos el primer pago, hablamos por teléfono con esta persona, estaba súper bien todo. Se manda el primer pago, comienzan a trabajar la página y después de 30 días era el segundo pago. Se da el segundo pago y jamás volvimos a escuchar de esta persona. Entonces se pueden imaginar como que el tipo de, ¿qué pasó? ¿Sale? ¿Qué, ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Uno de los errores más grandes que cometimos no fue hacer el pago en sí. El error más grande fue que el pago fue, me parece, de una manera directa. O sea, todo fue online, pero el pago entró directo a la cuenta de ellos. Nunca lo hicimos a través de un payment gateway oficial, como puede ser PayPal, como puede ser Stripe, que tienen anillos de seguridad que protegen no tan solo al dueño de la página, sino que también a los que están consumiendo o comprando esos servicios en esa página. Entonces, al no haber una manera de revertir o de poner algún tipo de denuncia, prácticamente regalamos el dinero y no había manera legal que pudiéramos pedir la devolución o hacer una denuncia, etcétera. Buscamos a esta persona en Londres, ya ahí sale lo detective, ¿no? Comienzas a hacer la investigación y ya salió que tenía diferentes páginas similares, clonadas, y que ofrecían estos servicios y que nunca, nunca daban lo que prometían. Entonces, eso fue la primera vez que sufrimos una estafa. Lastimosamente, bueno, la plata sí se perdió totalmente, pero nos quedó de experiencia para que ustedes la disfruten a través de otra persona y se rían con nosotros el día de hoy, que esto nos pasó cuando estábamos explorando maneras de monetizar en línea.
Efectivamente, efectivamente. Y sobre todo porque juegan bastante con el tema de la ilusión, ¿no? En esos años nosotros estábamos haciendo blogging, me acuerdo que hacíamos para Google AdSense, poníamos publicidad en nuestros blogs, generábamos ingresos y bueno, y decidíamos de diversificarlo, ¿no? Y buscamos, sin investigar mucho, tal vez lo fácil en ese momento y que terminó resultando 100% caro, porque no vimos un solo centavo, más bien perdimos 3.000, 2.000 libras, creo que le alcanzamos a dar, no le dimos la tercera parte. Pero bueno, otra historia que yo quería comentarles el día de hoy es lo que nos sucedió a nosotros por el 2016, si no me equivoco. Queriendo contratar a una persona para que nos maneje los embudos de ventas. Nosotros ya teníamos el negocio de dropshipping, que es a lo que nos dedicamos, ya teníamos nuestra agencia de dropservicing desde el 2014, ya veníamos haciendo con nuestras tiendas y decidimos hacer el tema de la consultoría y empezamos a investigar, empezamos a buscar en internet cómo podemos hacer para encontrar el cliente ideal, etcétera. Y vimos de que la efectividad, te estoy hablando por el 2016, ahora es muy popular. La efectividad de los embudos de venta, los sales funnels, cómo poder tener un sales funnel súper, súper efectivo para poder captar ese lead, para ese interesado y poderle vender nuestro curso, nuestro programa, nuestro high ticket, nuestro programa VIP que tenemos y recuperar la inversión. Sabíamos de antemano de que estos programas son sumamente costosos. Si hablamos y traducimos en efectivo, ¿cuánto podría costar? Este tipo de programas pueden costar entre 5 mil a 100 mil dólares armarte todo un embudo de ventas. ¿Por qué? Porque un embudo de ventas es una telaraña, literalmente hablando, en la cual se conecta todo y trabaja con el comportamiento del cliente. Por ejemplo, si el cliente no quiere comprarte este libro, se va encaminando hasta que te cobre tal vez un programa o se vaya por otro lado o dependiendo de lo que quiera. Entonces, se mezcla email marketing, se mezcla los landing page, o sea, se hace absolutamente todo. Todo un programa entero y eso es una telaraña, literalmente hablando. Entonces, buscamos algunos tipos. Hay una página, un foro muy famoso que se llama Water Forum, en la cual muchos internet marketers se agregan a esa página, revisan esa página. ¿Por qué? Porque en esa página está todas las personas que quieran hacer negocios en lo digital. Si necesitas un self funnel, si necesitas una campaña de email marketing, si necesitas una página web, si necesitas lo que tú quieras, solo ads. Lo que tú quieras, lo encuentras en esa página. Entonces vi este fulano, tenía muy buenos reviews y decidimos empezar a tener una relación comercial. Empezamos a hablar algunas veces. Para eso él vendía mucho el tema cristiano, el tema de que era muy pegado a Dios y toda la cosa, que tenía su familia, que tenía absoluta, o sea, él vendía una imagen totalmente diferente. Y cuando hablamos con él decía que vivía y era radicado en Estados Unidos, pero el acento como que no cuadraba. Tenía como que un inglés un poco complicado, un poco complejo, su idioma, que no hacía como darnos cuenta de que era americano. Pero decimos, bueno, tal vez tenga ascendencia en otro lado, que se suele suceder mucho en países como Estados Unidos y Canadá, donde hay mucha diversidad. Entonces, no le prestamos mucha atención. Ese chiste nos costó 5 mil dólares contratarlo para que nos haga el embudo de ventas. A la final no hizo absolutamente nada. Hizo unas páginas que uno contrata en Fiverr, un fulano de $50 y te la hace. Y ahí se quedó absolutamente todo el trabajo que esta persona iba a hacer para nosotros. Entonces, con todo esto que nos venía sucediendo, le pedíamos resultados, porque de paso nos iba a hacer una campaña de Facebook Ads, nos iba a hacer una campaña de Google AdWords para empezar a tener leads y nos iba a ayudar con el tema de los webinars. Y en ese tiempo ya queríamos hacer webinars, hablándote en el 2000, 2016, para vender nuestros servicios de consultoría, etcétera. Resulta que nunca entregó ningún resultado. Nos hizo pagar como aparte de los 5 mil dólares de su inversión, como $1,200 de campañas en Facebook, que nunca vimos una sola venta. Y prácticamente en ese momento pensábamos que el dinero se nos había ido a la basura contratando a este fulano. Como decía Loli en el primer storytelling, ahí nos entra lo detective y empezamos a investigarlo, a este fulano, empezamos a verlo. para no alargarles el cuento tanto, esta persona tenía otro nombre, era otra persona totalmente, no era esa persona que decía ser, no vivía en Estados Unidos, había suplantado la identidad de un arquitecto súper que famoso en San Luis, Missouri, me acuerdo. Lo contactamos a este abogado, le dijimos, sabes que este fulano está utilizando tu imagen, está queriendo lucrarse utilizando tu lo que tú eres prácticamente, tu vida, si ponías fotos en las redes sociales, porque era un arquitecto súper conocido en San Luis, él te cogía esas fotos y te las hacía pasar como aquí estoy con mis amigos marketers, aquí estoy con mi esposa, una esposa falsa, o sea, todo un tema que nosotros investigando nos dábamos para atrás y como tenemos la gran fortuna de trabajar con pasarelas de pago sumamente confiables, presentamos el reclamo y recuperamos absolutamente, creo que un 70%, no sé, como se le hizo por pagos, no sé por qué el 30%, a la final no lo terminamos de recuperar. Cosa que sí recuperamos creo que 3.000 o $3.500 de los 5.000, pero los $1.200 de Facebook, eso sí se perdieron. Entonces, otra de las experiencias, queríamos hablarles dos storytelling de experiencias que nos sucedieron a nosotros estando en lo digital. De ahí nos quedó como experiencia y en lo particular me empecé a estudiar mucho el tema de los embudos de venta, me empecé a capacitar demasiado cómo utilizar Kartra, cómo utilizar ClickFunnels, aunque soy fanático de Kartra. Para empezar a hacer los embudos de ventas digitales, cómo funciona cada pieza del rompecabezas, para no depender de otras personas, porque al final juegan con la ilusión, juegan tal vez con las ganas de servir, porque nosotros al hacer este tema de consultoría era para poder servir a más personas a entrar en lo digital. Entonces, ese trago amargo que nos hizo pasar, de paso fue a vísperas del nacimiento de mi hija, cosa que el embarazo, pasamos con este trago amargo, el embarazo de mi esposa, el tema de consultoría, por un lado nuestro negocio de dropshipping que iba sumamente bien, y por otro lado la estafa con este fulano de que no nos hizo nunca el embudo de ventas y que terminamos perdiendo tiempo y dinero.
Claro, así es. Bueno, como tú dices, un trago amargo, pero queda como experiencia y también para que no les pase lo mismo a ustedes, ¿no? Y ahorita ya lo cojo como que más suave, más me da hasta risa. Pero yo creo que este sería el momento de pasar al siguiente punto, ¿no? ¿Qué debes buscar para evitar que tengas un fraude o sufras un fraude electrónico? Y creo que el consejo número uno sería investigar bien. En ejemplo, cuando te llegan esos correos medio raros que PayPal te pide que pongas tu contraseña o que PayPal te pide que actualices datos o que Banco Pichincha o cualquier banco que tú estés utilizando, no estamos auspiciados por si acaso, te pide que actualices datos, lo que sea, nunca, pero nunca, nunca, nunca pongan sus datos a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de texto, a través de cualquier chat, porque de hecho, los mismos bancos te dicen no lo hagas, así tú pienses que estás hablando con alguien del banco. No puede, ellos no pueden ni deben tener usuario completo y contraseña completa a través de alguna llamada telefónica o algún chat, etcétera. Entonces, ese es el número uno en cuanto a los correos electrónicos. Consejo número dos, yo creo que sería, si vas a comprar en línea, asegurarte que tengan los anillos de seguridad que deben tener. En este caso, si tú ves arriba del browser, donde dice www.tutienda.com, debe haber o un candado o las letras SSL, que quiere decir Secure Socket Layer, que tiene una capa de seguridad para que encripte el tema financiero. O sea, tu tarjeta, si tú la pones ahí, el dueño de la tienda nunca lo va a ver, pero sí va a recibir el dinero, ¿no? O sea, quiere decir que está trabajando con una pasarela de pago que es internacional y tiene buenos anillos de seguridad.
Efectivamente, y sobre todo para tratar de minimizar este riesgo, ¿no? Y yo siempre les digo a las personas que quieren tal vez entrar a un programa nuestro o que me pidan algún consejo o algún amigo, hagan la diligencia necesaria, investiguen, investiguen mucho, 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 porque muchos de los errores que cometemos nosotros los emprendedores digitales es que creemos de que todo el mundo muchas veces tiene como que un corazón bien, bien noble y no sucede eso. Hay que investigar bastante, hay que ver efectivamente qué es lo que está sucediendo en en nuestro entorno, qué es lo que está pasando, qué dicen de esa persona. Si es una tienda, buscar los reviews. Hoy en día nos podemos apalancar de Yelp y de sinnúmero de páginas de reviews de la BBB, la Better Business Bureau, para ver efectivamente si el sitio que estamos visitando es legal, o sea, si no va a haber ningún problema de estafa, hacer la diligencia necesaria. Si quieres invertir tal vez con alguien, con una persona, investígalo, ingresa más allá. Incluso es la recomendación que yo le hago a las personas que quieren ingresar a uno de nuestros programas. Investiga sobre nosotros. Investiga sobre quién es Andrés Sanriver, quién es Lore Sanriver, qué es lo que han venido haciendo, cuál ha sido su trayectoria, qué comentarios positivos, qué comentarios negativos existen en la red, porque de eso se trata, ¿no? Que se nutran de información válida a la hora de tomar una decisión, peor una decisión que cuesta miles de dólares. Como hablamos nosotros en tres ejemplos puntuales, fueron 8 mil dólares invertidos y que la cual pudimos recuperar el 50% de ese valor. Pero imagínense en casos donde no se puede recuperar absolutamente nada, queda ese trago amargo. Bueno, nosotros somos hombres, nosotros somos personas de mucho trabajo. La plata se terminó recuperando, empezamos a crecer. En el momento que aprendimos a manejar el tema de los sell funnels, para nosotros fue un antes y un después, porque nuestro negocio de consultoría despegó 100%. Pero las personas que quieran hacer algún tipo de transacción en línea, investiguen, lean sobre esa empresa, lean sobre la competencia, qué están hablando de ellos, cuántos reportes de periódicos positivos hay, cuántos negativos hay. Todo eso a la hora de tomar una decisión. Ahí viene acompañado lo que decía Loli, el SSL. Ver el candadito que tenga la página es muy importante a la hora de hacer algún negocio. ¿Por qué? Porque por lo menos vamos a saber que nuestra tarjeta no corre el riesgo de ser clonada. Otra cosa muy especial, a veces te llegan ofertas al correo electrónico, te llega algún tipo de mensaje de alguna tienda y te dice, ingresa que hay una oferta del 70% y vas emocionado a esa tienda. Y resulta que el link es diferente, pero la forma de la página es igual a esa tienda. Estás probablemente siendo víctima de algún tipo de estafa, dejando su tarjeta y te han clonado inmediatamente y te van a hacer algún tipo de compra. Entonces, chequear, hacer el double check a la hora de visitar cualquier página, cualquier sitio en internet, de verificar de que efectivamente estás visitando la página correcta, porque a veces te pueden hacer una página idéntica. Incluso una página financiera, yo una vez leí de que habían clonado la página de Banco Pichincha y era la página tal cual como era o la página de PayPal y al momento de querer poner tus datos, de querer poner ingresar, ya te captaron cuál era tu login para entrar a PayPal o tal vez alguna tarjeta y estás siendo víctima de alguna estafa.
Totalmente, dice Yuri Alexander. Saludos, Yuri. Hay que revisar bien los enlaces. Ahí está el detalle, decía Cantinflas. Ahí está el detalle. A veces dice www.paypal.algo.com. Entonces ya con ese extra punto punto quiere decir que no es paypal.com, que es una copia. De hecho, sí pasó con PayPal algunas veces que me llegaba el correo electrónico, te has conectado de tal lado. Entonces, obviamente, tú dices, pero si yo estoy aquí en Ecuador, ¿por qué alguien se conectó, digamos, en, qué sé yo, en Japón? Abres y te dice, entra directo al enlace. Coges el enlace y el enlace te lleva a una página donde te pide el usuario y la contraseña, lo cual es muy raro porque usualmente si lo haces desde tu teléfono que utilizas todos los días o tu ordenador que utilizas todos los días, el mismo ordenador reconoce ya donde tiene que poner las claves automáticamente y no me reconoció. Entonces ahí fue donde revisé los enlaces y no era directamente lo que yo pensé que era. Automáticamente lo puse en spam y lo reporté, pero suele pasar, ¿no? Y son las maneras más fáciles de caer porque uno no está tan a la defensiva cuando es algo que tal vez es una alarma de que alguien se conectó de otra máquina o de otro lugar y uno está tratando de averiguar.
Sorry, perdí la conexión por un rato. Sí, efectivamente, hay que chequear absolutamente todo. Hay que tener cuidado a la hora de estas páginas, incluso páginas, lo que hablamos hace un rato, incluso páginas confiables. Te cambian una coma, te cambian un punto, te hacen parecer, ves un layout, ves una página idéntica, pero está siendo víctima de una estafa. Entonces, tener mucho cuidado, lastimosamente, desde años memoriales, estamos hablando de 2000, que nos llegaban esos correos interminables de que el rey de África te ha dejado una herencia de 200 millones de dólares y lo que tienes que depositar son 200 dólares para que se te... Desde esa época hasta la fecha, como que se han ido perfeccionando estos estafadores que hoy en día utilizan diferentes tipos de técnicas y aunque parezca ridículo, hay personas que caen, hay personas que constantemente están siendo víctimas de estas estafas, están siendo víctimas de estas personas que quieren ganarse el dinero sin sudarlo, que quieren ganarse el dinero sin siquiera esforzarse lo más mínimo y la manera más fácil de hacerlo es estafando.
Así es, obviamente no es un tema bonito, pero suele suceder, ¿no? Entonces, dentro de los consejos y tips que les podemos dar, vamos a regresar a la cuenta de deditos. O sea, número uno, chequen, por favor, que sea legítimo el correo electrónico o el enlace a donde tienen que conectarse, ya sea para hacer una compra o para revisar sus cuentas bancarias. Número dos, no poner su tarjeta, ya sea de crédito o débito, en ningún lado que no tenga la señal de seguridad, que es un candado arriba o el SSL, que es el Secure Socket Layer. Y al momento de pagar, asegúrense que no sea algo directo, que no sea paga directo a mi cuenta, por ejemplo. A menos que ustedes ya conozcan a esta persona y sepan que es alguien legítimo y que ya han hecho transacciones con ellos antes, lo pueden hacer. Pero si es una compra en línea con alguien totalmente desconocido, hay compras y compras, ¿no? Hay compras que uno dice, bueno, son $5, ya, bueno, $5. Pero hay compras, por ejemplo, de servicios de high ticket que son de 1,500, 2,000, 3,000, $10,000, que obviamente ya es una inversión que duele bastante perder, ¿no? Entonces revisen bien los enlaces, que tenga el Secure Socket Layer o el candadito arriba y también que tengan pasarelas de pago a nombres legítimos. Por ejemplo, en caso de que tengan PayPal o tengan Stripe, quiere decir que tanto PayPal como Stripe le pidieron documentos legales a esta persona para que puedan abrir estas cuentas a nivel corporativo, a nivel empresa. Ya, entonces ahí también se protege él como el que te está vendiendo el servicio, como también tú, porque en caso de que algo salga mal, puedes presentar un reclamo directamente ante PayPal o Stripe o cualquier otra compañía que esté prestando este servicio de pagos, ¿no?
Aparte, PayPal te permite tener esta garantía, ¿no? En caso de que la persona no entregue el servicio, hablándote del proveedor de servicios que podemos ser nosotros, versus la persona, la otra parte también, si no cumple con lo requerido, con lo estipulado, uno puede entrar a ese tipo de disputas y PayPal es muy objetivo. Tú presentas las pruebas, no hemos tenido ningún tipo de problemas. Es más, tenemos nuestras tiendas de dropshipping y tenemos muy baja tasa de devolución o de refund que existe en todo negocio de comercio electrónico. No se espanten de que porque es nuestro negocio, no tenemos una tasa de refund. Tenemos el 1 o 2% de nuestra tasa de devolución de nuestras tiendas. Y PayPal es muy objetivo. Es muy objetivo. Si sabes que, ok, perfecto, dices que no te entregó. Tienes el tracking number. Ok, aquí está el número de guía. Perfecto. PayPal verifica. No, el pedido ya te llegó. No seas vivo. Entonces, es muy objetivo en ese sentido. Esas son prácticamente las recomendaciones que les tenemos el día de hoy. Como les decía, investiguen mucho, mucho, mucho al momento que ustedes quieran empezar a hacer una compra. Como decía Loli, también hay compras que uno dice, bueno, son $5, son $10, ya, no lo voy a demandar por $5. Entonces, pero sí, a veces a nosotros nos sucede y nos sucede que nosotros sí contratamos profesionales que a veces tenemos que invertir 2.000, $3.000. Tuvimos a una persona de marketing que le pagábamos $2.000 para que nos maneje nuestros embudos y nos ayude con el tema de marketing. De hecho, ella es una excelente profesional, excelente, $3.000, perdón, una excelente profesional de San Francisco y nos ayudó a escalar nuestro negocio. Hay buenos profesionales, pero ya con esa experiencia, cuando nos tocó contratarla, nosotros le hicimos un rayos X prácticamente de lo que ella venía haciendo, de lo que ella hacía y qué nos podía aportar a nuestro negocio. Y hoy en día también estamos trabajando con una excelente profesional en el tema de Instagram, Nadia Rousseau, que es una pro, es una PR súper reconocida en Estados Unidos. Bueno, pero hay que saber hacer la diligencia necesaria a la hora de invertir en los profesionales que en este caso nos sirva para poder escalar nuestro negocio.
Claro, totalmente. Entonces tenemos que revisar bien dónde ponemos nuestros datos financieros y, como les decía, en caso de que les haya pasado, hay diferentes formas, ¿no? Pero casi siempre tienen un denominador común. Cuando no hay una pasarela de pago seria de por medio, alármense inmediatamente. Cuando te digan, deposítame a mi cuenta. O mándame por Western Union. No te preocupes, por Western Union me llega. Es verdad, Western Union le va a llegar. Vas a tener el recibo y todo. Pero una vez que cobran el dinero, ya está. O sea, tú, incluso para los que no han leído, cuando tú estás firmando el papel de envío, estás diciendo que es dinero legítimo, que no es dinero mal habido y que bajo tu propia responsabilidad y libertad estás enviando ese dinero a la persona. Entonces no hay manera de que puedas reclamar un dinero así, un dinero en efectivo, un dinero que tú envías, incluso por PayPal, cuando te dicen, envíamelo como friends and family, PayPal no te va a cobrar ese, tengo retorno, PayPal no te va a cobrar el 3.5 o el 4%, dependiendo cómo lo tengas configurado de cargos, pero tampoco te va a garantizar el dinero. Entonces, si tú se lo envías como friends and family, quiere decir que es tu amigo o tu familiar y no te va a cobrar PayPal y no lo está viendo como transacción de business, sino que lo está viendo como algo de que o te presto dinero o te regalo dinero o lo que sea, pero no está garantizado ni asegurado. Así que mucho, mucho ojo. Nada de direct deposit, nada de friends and family en PayPal, ni tampoco nada de Western Union. No hagan ningún depósito directo. Ese es primordial, fundamental.
No, y tienes mucha razón en esto, porque hay personas que te dicen, ¿sabes qué? No, mándamelo como friends and family por medio de PayPal, que ahí se evita el cargo, se evita esto, se evita lo otro. Preferible el negocio ese 3.5, 4% que cobra de fee PayPal, pero no lo hagas, porque el momento que tú lo haces, PayPal no te lo va a reconocer, porque dice, ok, si lo mandaste a un amigo, a una familia. Allá, tonto tú que creíste en esta persona y ahorita estás pidiendo plata cuando fue un regalo prácticamente, porque incluso hasta el fee de PayPal se disminuye drásticamente. Como decía Yuri, efectivamente, son $5, son $10, es estafa igual, multiplicado, son $1.000 y créeme que si somos 5 personas, $5 y estamos hablando que estafaron a 100 personas en un mes, son $500 que se origina la estafa. Estafa es estafa, venga de donde venga, sea el valor que sea. En eso estoy 100%, 100%, déjame, 100% de acuerdo. Entrando ya a la parte final de nuestro live, espero que les haya gustado, que se hayan llevado algo positivo, dejen en nuestros comentarios, es el primer live session que vamos a tener todos los viernes. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo en Facebook, en LinkedIn. Muchas gracias porque nos hacen a nosotros ser mejores y tratar de llegar con el mensaje adecuado a todos ustedes. Vamos a tener, como les decíamos, el martes invitados especiales, diferentes pros en diferentes áreas del marketing digital, del emprendimiento digital, de la innovación que ya me han confirmado. Que van a estar este mes y el próximo con nosotros. Y también los días viernes en estos live sessions que vamos a tener junto a Loli, vamos a topar este tipo de temas. estos tipos de temas que a la gente probablemente no les gusta o no los quieren tomar o simplemente no los toman con seriedad o piensan que jamás le va a suceder. Acá les vamos a contar 100% experiencia de nosotros, de lo que nos ha venido pasando, de lo que nos ha venido sucediendo, 100% real, porque la mejor manera de contar lo vivido es con las experiencias propias. ¿Alguna conclusión que tengas, Loli, antes de terminar este live? Muchas gracias a todos también por visitarnos el día de hoy.
Claro que sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Y bueno, mi conclusión sería, número uno, no se sientan mal, no sientan que, porque muchas personas, y esto lo viví yo en carne propia, bueno, yo sé que también tú, pero hablando desde la perspectiva singular, yo tenía demasiada, demasiada vergüenza. Creo que la vergüenza era mayor a la indignación que sentí de verme o saberme estafada, ¿no? Entonces, por esa misma vergüenza, no quise hablar del tema. De hecho, no conversé este tema hasta el año pasado, recién que estaba haciendo un live en Facebook acerca de las personas tóxicas. Y este tipo de personas tóxicas me tocó hablar de Lewis, bueno, que no es un nombre, realmente no sé ni cómo se llama, pero cómo una persona puede tener llamadas. Te dice, te promete, te habla bonito y viene a ser como que, ah, bueno, voy a confiar en él. Se depositó, gracias a Dios fue a través de PayPal, ¿no? Entonces, PayPal sí hubo algún tipo de retorno. Pero no se sientan mal, no sienten esa vergüenza. Créanme que les pasa a todo el mundo, incluso más a las personas que están dispuestas a hacer compras grandes que a las personas que se asustan por comprar algo chiquito, ¿no? No estoy menospreciando, pero muchas personas que dicen, no, tengo miedo de comprar, qué sé yo, un bolso que cueste $20, y qué tal si que me clonan la tarjeta y lo que sea. El problema vendría a ser después de, ¿no? Si es que realmente te clonan la tarjeta, te la van a tratar de vaciar lo más rápido posible. Pero incluso, o sea, a todo el mundo le puede pasar, así que no sientan ese tipo de vergüenza. Y si les está pasando, hablen, pregunten. Pueden acercarse a nosotros si así gustan, mandarnos un mensaje, un DM, en caso que les dé vergüenza, a través de el live directamente y los podemos orientar. Pero el número uno es abrir bien los ojos y número dos, si ya les pasó, hablar y compartir. Créanme que esto va a ayudar no tan solo a que ustedes se desahoguen y puedan procesar ese dolor o coraje, sino que también va a ayudar a prevenir al resto dentro de su red que no les pase lo mismo.
Gracias, gracias Yuri. Nos dice un par de profesionales. Gracias Yuri por tus palabras. Yuri es una persona muy reconocida en el ámbito digital. De hecho, él tiene un programa junto a Lili Surieta, Transformar Talks, que yo he tenido el privilegio y el honor de estar ahí hablando precisamente de dropshipping. Saludos Yuri a la distancia. Te tendremos muy pronto en la sesión de los martes. Estoy seguro que nos vas a aportar un alto contenido de valor. Gracias a todos ustedes. Como decía Loli, efectivamente, ustedes tienen alguna pregunta relacionada que tal vez les he leído ya algo negativo y que quieren preguntar más allá. Podemos orientarlos porque primero, esperando que ustedes hayan visto este live y tomen todas las sugerencias del mundo, de lo que le hemos dado en base a nuestras experiencias, en base a lo que nos ha sucedido. Y segundo, fuera de todo, tampoco estar con el temor constante de que nos van a estafar en línea. Porque créanme que si nosotros a la primera hubiésemos invertido, cuando invertimos este programa de afiliados en el 2014 y hubiésemos terminado decepcionados, probablemente hasta hubiésemos dejado el tema del emprendimiento a un lado, hubiésemos tirado la toalla y ya decir, sabes que todos son estafadores, cuando no es así. Hay personas, hay profesionales de primer nivel. He tenido la enorme fortuna de conocer a grandes profesionales en el ámbito digital que hacen un excelente trabajo. Vamos a estar, por cierto, aprovecho para invitarlos en la quinta edición del Social Media Day. Voy a estar hablando de dropshipping. Loli también va a estar invitada hablando de dropservicing. Están cordialmente invitados. Si quieren más información, me escriben para dejarles el link directo. Bueno, ese fue como un pequeño corte, pero efectivamente existen excelentes profesionales, existen excelentes compañías en las cuales uno puede plasmar su confianza en ellos y no tener ese miedo de comprar en línea. Más bien, a donde queremos llegar con este mensaje y como conclusión es poder tener los ojos 100% abiertos a la hora de querer invertir en algún programa o querer comprar en línea o querer hacer algún tipo de transacción comercial en la red. Tener 100% cuidado. Por eso no quiere decir que tengamos miedo o que vivamos atemorizados de que nos va a suceder. Más bien, el momento que nosotros sepamos distinguir y empecemos a ver las alertas de que este puede ser scam, va a ser el momento en que ustedes van a estar 100% confiados de que están haciendo una transacción segura. Espero que les haya gustado el video, el live del día de hoy. Para nosotros es un enorme privilegio poder dirigir ante ustedes. Vamos a estar todas las semanas hablando de diferentes temas y nos pueden seguir en todas las redes. Estoy en Facebook, en mi fanpage, Andrés Sam River, en Twitter, Andrés Sam River, en el Instagram, Andrés Sam River, en LinkedIn, como Andrés Sam River me encuentro. O sea, no hay pierde de que no me puedan encontrar. Loli igual, Loli está como Loli Sam River en todas las redes. Se pueden conectar con nosotros en cualquier momento, háganos las preguntas que ustedes quieran. Y gracias por visitarnos el día de hoy. Unas palabras, Loli.
Ahí sí, no me escuchaban, tenían mute. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado live, a los que están viendo el replay, déjenos saber sus comentarios. Para nosotros es muy importante saber qué temáticas les gustaría tomar en los siguientes Sam River Talks de los viernes, en el cual va a ser algo más relax, ya no va a ser tan con algún tipo de script, sino que con preguntas y comentarios y dudas que tienen la audiencia acerca de los negocios digitales y acerca de experiencias personales. Como el día de hoy nos tocó hablar de fraude electrónico, les topamos tres ejemplos muy puntuales de lo que nos ha pasado a nosotros y lo que tal vez han podido vivir en carne propia, así que no se sientan mal. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos el próximo viernes con un programa similar.
Gracias, gracias a todos y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.
Saludos.